Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Seguiré gracias a tu amor, por siempre te guardaré dentro de mi piel, por siempre te pensaré en cada paso al caminar, aquí estarás, tu luz jamás se apagará.
Hace unos días se produjo una noticia que nos ha conmocionado, pues a cualquier persona que haya podido enterarse, y creo que es casi todas las personas, porque todos los medios de comunicación difundieron primero el accidente del niño en el Tardón, en la plaza cerca del Tardón, en el barrio de Triana, que es tan castizo y tan conocido, de un niño de 9 años, y el domingo que falleció. Y después, aparte de ser ya por sí sola la noticia conmovedora, cuando este niño perdió la vida, que fue el domingo, su familia donó todos los órganos que pudieran ser útiles y que pudieran facilitar y ayudar a otras personas. El abuelo incluso llegaba a decir: Manuel es un ángel, ha donado sus órganos y ha salvado a otros 8 niños, dijo su abuelo. Un ángel. Han pasado días, la noticia se ha contado aquí, la han contado todos, ya digo, nos ha estremecido, pero ayer nos llegaba el comunicado de una oyente que decía así: Buenos días, mi nombre es Alicia, disculpa que te moleste, me he tomado el atrevimiento de escribirte debido a la noticia del niño de 9 años que ha fallecido en Triana en un accidente. El motivo de comunicarme contigo es que siento un gran orgullo y agradecimiento al saber que esos padres, apenas horas después de enterarse de que perdían su hijo para siempre de forma inesperada, han decidido donar todos los órganos y con ello han conseguido mejorar o salvar la vida de 7 niños, dice ella, 8, dice el abuelo en lo que nos llega. Bueno, en cualquier caso eso no importa. Mostrando al mundo que cuando alguien está en el peor momento de su vida, todavía podemos seguir siendo humanos. Este tema me afecta de cerca, dice la oyente, porque yo estoy viva gracias a un trasplante de riñón que recibí en 2012 de un donante cadáver cuando apenas tenía yo 20 años. Me encantaría, si pudiese, dar las gracias públicamente a estos padres, porque por mucho que nos imaginemos, no hay palabras para describir el dolor tan enorme y la capacidad de decir sí a un acto tan grande, entregando el cuerpo de su hijo así. Otra vez más, a causa de este accidente, la pérdida de la vida de este niño, otra vez más volvimos a compartir todo el equipo la carta. Esther nos decía: mirad lo que nos ha llegado. Tal es así que hoy queremos saludar a esa Alicia. Alicia, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Tu carta, ya he contado, tu carta nos por una parte nos emocionó, por otra parte nos tuvimos orgullo de tener oyentes como tú, y queríamos por eso saludarte y darte la posibilidad también de que hicieras tu llamada de atención desde una radio pública como esta, a que las personas, por una parte, sean conscientes de lo que significa lo que han hecho estos padres, y por otra, la necesidad de donar órganos.
Correcto, sí, bueno, yo me enteré de la noticia, la viví un poquito más cercana porque Manuel era compañero de colegio de mi sobrino, y bueno, cierto es que fue bastante traumático la manera de perder la vida, inesperada en cualquier caso, ¿no? Porque no era un niño enfermo ni nada parecido, y bueno, y saber que a las pocas horas, porque esto es el tiempo de isquemia para que los órganos puedan seguir funcionando es bastante limitado, y el saber que a las pocas horas esos padres dijeron que sí a donar el cuerpo de su hijo, que todavía seguramente ni habían procesado la pérdida irreparable. O sea, para mí fue, me llenó de orgullo y de emoción, porque realmente quien no ha pasado por algo de esto no está concienciado, ¿no? Pero puedo imaginar el dolor tan grande, y aún así, bajo de la vida de estos padres, a ver ese acto de amor tan grande, tan humano y niños, como tú bien has dicho, a ocho vidas de niños de edad similar a Manuel. Entonces, bueno, yo quería aprovechar, muchas gracias por darme la oportunidad, Esther, y a ti, que te sigo desde hace años, y a todo el programa por poder hacer esto público, y un infinito gracias, yo como receptora y portavoz de las personas que estamos trasplantadas y hemos sido receptoras de un órgano, gracias a mi madre también, se lo digo públicamente, que me dio mi primer riñón, gracias al donante cadáver que me lo dio en segunda instancia aquí en Málaga. Y bueno, gracias a Manuel, porque esto es el acto más grande de amor que unos padres pueden hacer con todo, en la situación más dolorosa de su vida, de lejos, tomar la decisión de entregar el cuerpo de su hijo para poder ayudar a ocho familias que ni conocen, ni tienen compromiso, ni saben las historias, ni nada, pero las han ayudado y le han dado vida a ocho niños para que puedan tener una calidad de vida que antes no tenían. O sea, esto para mí me parece algo tan grande, que me parecía que era de honor hacerlo público y de verdad agradecerles con el alma este gesto, porque ya te digo, no hay palabras, no me quiero imaginar la situación de eso, de perder a tu hijo de una manera tan inesperada y después decir, ya te digo, a las pocas horas, decir que sí a quitarle los órganos, o sea...
Alicia, tú recibiste un riñón en 2012. Has dicho que tu madre fue la primera donante y después una segunda donación.
Sí.
¿Has sido trasplantada dos veces?
He sido trasplantada dos veces, desafortunadamente. Sí, empecé con la enfermedad, bueno, me la detectaron con 9 años y a la edad de 20, 21 años, por el tema de, bueno, de la adolescencia, las hormonas y tal, pues verdad que empeoró drásticamente y mi madre estaba en el límite de edad para dármelo. El riñón, perdón, porque soy un límite, claro, y bueno, ella sin pensárselo, mi padre también, pero bueno, en este caso fue mi madre, hicimos las pruebas, éramos compatibles, sí, y me pusieron su riñón. Ahora mi madre afortunadamente sigue viva, tiene buena calidad de vida, está con un riñón, me pusieron su riñón, pero bueno, hubo un fallo, y es cierto que a las pocas horas me lo tuvieron que quitar y a los 6 meses después me llegó un órgano de un donante cadáver aquí en Málaga, que nosotros somos de Málaga, de Marbella, y bueno, y me volvieron a trasplantar por segunda vez, esta vez en el lado izquierdo. Tengo barriga como la carretera de Ronda, pero viva y disfrutando de la vida.
Oye, ¿y qué sentiste en el momento que te anuncian que te llega el riñón de un donante?
Uf, eso lo tengo grabado a fuego en mi mente. Estaba trabajando en un hotel y me avisan que, bueno, de primera la llamada es un poco, te tienes que ir para el hospital, pero es con cautela porque no te saben confirmar si va a ser para ti el riñón o no. Entonces, una vez que llegas, han llamado a 5 personas más. Somos 6 en total para recibir 2 riñones, que son los que puede donar la persona, ¿no? Entonces, después de hacer varias pruebas durante varias horas de sangre cruzada y de tipo de compatibilidad, pues entonces a las 12 de la noche, me acuerdo, estábamos toda mi familia allí en el hospital, que somos numerosos, y bueno, y nos llaman así a título privado y no, me dijeron que yo era compatible y que iba a ser la primera en trasplantarme al día siguiente a las 8 de la mañana. No sé, te quedas en shock. Es verdad que sentí muchísima empatía por el resto de enfermos que no fueron los elegidos. Al final, bueno, tú quieres lo mejor para ti, pero es verdad que desarrollas una empatía con los demás que también es difícil decir, joder, yo me voy a llevar el órgano, pero es que esta persona se queda esperando. Yeah. Y bueno, recuerdo en ese momento mi madre, la tensión le podía, estaba esperando fuera, no era capaz de escuchar el veredicto final. Fui yo, me recuerdo que no le dije nada, ni que si me iban a operar ni que no, la abracé y ella lo entendió, dijo gracias, lo entendió. Y mi padre, bueno, mi padre se quedó también en shock y se quedó allí con el médico intentando explicar todo. Me acuerdo que fue y compró un ramo de flores a otra chica que venía de Almería también con esperanza de recibir el órgano y no se lo iban a dar a ella, y mi padre en contraprestación le compró un ramo de flores. O sea, imagínate, son sentimientos tan
a flor de piel en ese
momento. es un momento muy intenso, son 6 personas, has compartido con, en ese día de pruebas 8 o 10 horas con ellas, hablando, contando tu historia, y después te dicen, tú te trasplantas, tú no, tú te trasplantas, tú no. Y entonces como, hostia, yo me alegré mucho por mí, sí. Pero claro, de verdad desarrollas una empatía hacia el resto de personas importante también.
Eso refleja indudablemente tu bondad y cómo eres tú, Alicia, lo que nos estás contando.
Muchas gracias.
Por cierto, ¿cuánto tiempo estuviste esperando tú el riñón?
Bueno, mi situación fue un poco particular porque en principio, como me lo dio mi madre, sí. Directamente, pues ahí fue directo y después cuando falló, 6 meses.
6 meses.
Fue prontito.
Vamos, porque los jueves, ya sabes, si eres oyente nuestra, ya sabes que los jueves tenemos nuestra, sí, cita con el juez Emilio Calatayud, allá en su atalaya del Albaicín, y lleva un ratito con nosotros escuchando esta historia. Señor juez magistrado Emilio Calatayud, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Emilio, buenos días.
¿Qué tal está?
Buenos días. Bien, mejor que el país.
Me alegro. ¿Qué le ha... Usted ha notado...
Oye,
dígame.
Ah, sí que... ¿Es que se te corta?
Ah, a mí no sé. ¿Será en su teléfono?
A mí tampoco.
¿Me oye bien?
No, sí, a mí no.
Vale. Escúcheme, que...
¿Qué pasa?
Estábamos comentando con esta oyente que de motu
propio... Oye, que se corta.
Que, no, sí, que se corta,
sí,
dice.
Sí, que se... Se corta, ¿eh?
Bueno, vamos a volver a llamar, vamos a intentar la llamada de nuevo, porque queríamos también que el juez nos dijera, como juez de menores, como persona que está atenta a todo lo que ocurre, que también nos diera su parecer.
Sí, claro que sí. Es mal, yo creo que él comentó una vez que era donante. Juraría, sí, recordar que dijo que era donante, Emilio. Y después, bueno, él estaba vinculado y ha conocido a tantísima gente que sin duda alguna, tú sabes que él siempre colabora con todas las, sí, organizaciones y demás, o sea que seguro tiene una bonita experiencia en este tema.
Sí. A ver, señor juez, ¿ya lo tenemos o no lo tenemos? Bueno, ponemos mientras tanto, Alicia, un audio de un oyente que te estaba escuchando y nos estaba escuchando. Y como muchos, pues este además ha tenido la intención y además lo ha hecho de comunicar esto.
Vigorra y compañía, soy Eustaquio de Canjaya. Quería daros la enhorabuena por esa calma, por esa sensatez, por ese bienestar, por ese don que tenéis de escuchar a las personas, de ser tan agradables y de tener tanta humanidad. Yo aprecio con locura porque hacéis un programa que es exquisito y sobre todo lo humano que es. Estáis con la gente y por la gente. Un agradecimiento muy grande. Gracias, familia.
Gracias a ustedes. Señor juez, ¿ya me escucha bien, sin interrupciones?
Sí, sí.
Vale.
Ahora sí.
Vale. Que estábamos hablando, ya sabe, nos ha llegado una carta, sí, de una persona que ha sido, sí, que fue trasplantada, que se encuentra feliz, sonriente, una persona, pues, nos ha mandado la foto además, sí, que la hemos pedido,
guapa.
Y que quería, de alguna manera, llamar la atención sobre ese niño, que es lo peor que le puede, sí, pasar a unos padres, como decía ella, perderlo, y la... dar ese paso adelante y donar todos los órganos, que creo que han sido 8 los niños que han recibido órganos. ¿Qué lectura hace usted de eso?
Hombre, yo pienso que es una generosidad y un acto de amor. Además, yo recuerdo que yo he participado al principio en el tema de los trasplantes. Cuando era juez decano y juez de instrucción, he participado mucho en implantar en Granada el tema de los trasplantes para mantener vivos los órganos que nos decían. Los manteníamos vivos para esperando al receptor y eso... Pues, participé en esa buena aventura aquí en Granada y hicimos un gran equipo y conseguimos muchos trasplantes.
¿Y cómo era la experiencia? Recuérdenos cómo se vivían, porque la
pues,
mentalización...
Mira, había un fallecimiento.
Sí, pero digo, la mentalización de que la gente donar, eso ha costado, pero ¿cómo lo vivió usted aquello?
Sí, pues estaba de guardia... Y entonces te tenían autorización para mantener el órgano vivo. Entonces el juez tenía que dictar una resolución y luego ya nos pusimos de acuerdo, yo como decano me puse de acuerdo con el jefe del servicio, con toda la historia, y se empezó a organizar en Granada el tema este. Y la verdad es que se hicieron y se siguen haciendo ya en Granada muchos trasplantes, gracias a Dios. Un acto de amor.
Sí.
Es un acto de amor. Y la verdad es que merece la pena mantener eso y, por supuesto, somos en España somos uno de los países más generosos
sí.
del mundo.
Sí, sí, sí. Pero digo, porque este aspecto no lo conocíamos. Tiene que ser un juez, o por lo menos yo no lo conocía.
No, yo tampoco.
No lo conocíamos y, como siempre nos gusta aprender de los que saben, tiene que ser siempre un juez el que decida y dé la orden,
mantener,
no la orden.
Mantener vivo el órgano.
Pero
mantener vivo el órgano. Porque si lo dejas, extraer el órgano y mantenerlo vivo. Es que si no sirve.
¿Pero eso es en todos los casos, Emilio? Es decir...
Sí, en mi época.
No, que no, yo me en estaba imaginando que fuese un accidente y entonces pues se diera este caso, que independientemente de que la persona fallezca en un hospital, también se hace.
Claro, pero siempre interviene un juez.
No sabía.
Porque tú estás manteniendo un órgano vivo y el cadáver está fallecido, ¿entiendes? Y hay que mantener o evitar que la muerte biológica pues se retrase.
Claro, lo tiene
para
que
mantener el órgano.
Y eso será el juez que haya en cualquier ciudad
el juez de guardia,
el que tiene, claro tiene que autorizar porque la persona ha muerto, pero los órganos tienen que seguir.
Sí, sí.
¿Tú eso lo sabías, Alicia, tú sabías eso?
Sí, lo sabía.
Claro, porque tú has pasado por ahí, claro.
Claro, y también influye mucho eso, pues bueno, el señor juez sabrá, pero la manera de que en que muere la persona, si está fuera del hospital o si está dentro, llevan procesos diferentes, sí.
Claro.
Bueno, de hecho, una pequeña anécdota que me pasó a mí cuando recibí el primer trasplante de mi madre, que obviamente me lo donaba ella voluntariamente, pues tuvimos que ir también a un juez con cita programada. Claro, esto no fue de urgencia, porque ya le digo, fue un trasplante programado, no es como cuando llega un cadáver que tienes poco tiempo de reacción. Entonces tuvimos que ir a un juez, a la Ciudad de la Justicia de Málaga, a firmar mi madre y yo, tanto que ella me lo daba sin coacciones y voluntariamente, en un acto puro de amor, y yo lo recibía pues sin ninguna prestación y la compensación económica ni nada por el estilo, y tuvimos que firmar delante del juez que ella me iba a donar el órgano.
Pues claro, tiene, y esto tiene control, este control desde siempre, desde que se inició la donación de órgano.
Sí, cuando es una donación programada de un donante vivo al enfermo, por así decirlo, siempre tiene que haber el control del juez y tú tienes que firmar que es de manera altruista, que no hay ningún tipo de favor, ni compensación económica, ni coacción, ni nada. Distinto es, efectivamente, cuando llega el donante cadáver, que ya, bueno, para empezar, por supuesto, la familia o la persona más cercana a esa persona tiene que dar la aceptación de que se donan los órganos de la persona fallecida. De otra manera, por supuesto, no se hace.
Sí.
Siempre tiene que haber consentimiento de la familia y después ya se inicia el protocolo que el señor juez ha comentado, protocolo de urgencia, y él autoriza la vitalidad de los órganos por un tiempo más.
¿Son ustedes los garantes de que las cosas se hagan bien, señor juez?
Sí, claro. Y fue una experiencia maravillosa. Fue una experiencia maravillosa, ¿sabes? O sea, que es un acto de amor, tanto de la persona viva, por supuesto, como de los familiares de la persona que ha fallecido.
¿Usted es donante?
¿Quién?
¿Usted?
Yo no puedo donar.
Ahora no puede donar, claro.
No, con la enfermedad que tengo ya no puedo donar.
Claro.
Bien, pues aquí queremos hoy llamar la atención a lo mucho y bien que se hace, porque esto sí que es de verdad la resurrección de la carne, ¿eh, señor juez? Eso que nos aprendíamos en el catecismo, la resurrección de los muertos. Pues esto sí que es la resurrección de la carne.
Señor. Hombre, que muchas personas viven gracias a ese acto de amor de otra.
Y un órgano que resucita en otra persona y en otro niño. Pues desde aquí.
Y además que hoy en día se trasplanta prácticamente todo.
¿Todo?
Hay donaciones de todo, de hígado, de riñón, de pulmones, ¿sabes? Entonces.
¿Y por qué cree usted, que en nuestro país somos los primeros y ojalá que sigamos siéndolo en donación de órganos?
Porque somos buenos. Somos buenas personas.
Y entonces,
esa es la cuestión.
¿Y entonces, por qué a veces da la impresión de que no somos tan buenos?
Da la impresión, pero en el fondo somos buenas personas.
Además, Andalucía...
Lo que pasa es que otra cosa son los ciudadanos y otra cosa son los políticos, ¿sabes? Pero los ciudadanos, en el fondo, somos buenas personas. Y ahí no hay colores, ni partidos, ni historias.
Bueno, a veces unos son mejores que otros, ¿no, Emilio?
Hombre, claro.
Eso. Pero, de toda la viña del señor.
Pero ese dato es muy revelador, pero ese no sale... Ibas a decir el dato
de
Andalucía.
Mira, Andalucía se consolidó en 2025 como líder nacional en donación de órganos y tejido, alcanzando un récord histórico de 875 donaciones. El 471 de órganos, 404 de tejido, lo que permitió realizar 1.113 trasplantes, situando la tasa de donantes en un 54,4%.
Nos ha encantado recibir tu carta, Alicia. Te conocemos ya un poco más. Y no sé, una última llamada a que la gente pues siga en la línea que vamos y se conciencie. Brevemente, Alicia.
Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues en principio, gracias a vosotros por la oportunidad de hacer esto público. Gracias a mi hospital Carlos Haya, lo tengo que nombrar, en Málaga. Y bueno, pues es una llamada de atención última a todas las personas. Nos puede pasar a todos, nadie está exento. Y allá donde vamos después de la muerte, desafortunadamente no podemos llevarnos nada, nada, nada. Qué mejor que dejar en tierra lo que pueden hacer para otros una vida saludable. Y nada, como último ya repunte, agradecer a esta familia de Manuel, que cada vez que se acuerden de él, que por supuesto el dolor va a ser inmenso y eso no va a haber nada que lo cure, pero al menos que sientan un poco ese dolor reconfortado sabiendo que Manuel va a seguir viviendo en la vida de 8 niños.
Pues nada, gracias Alicia, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Señor juez, nos quedamos con su reflexión de hoy de que somos buenos. ¿Vale?
Claro que somos buenos, gracias a Dios.
Somos buenos.
Gracias a Dios.
Somos buenos, gracias a Dios. Un abrazo. Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.